Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
¿Qué tal están? Muy buenos días. La inflación continúa con su escalada en España y se dispara hasta el 3,3%. Interanual en el mes de agosto, el Instituto Nacional de Estadística ha ratificado la subida de medio punto porcentual en el octavo mes del año como consecuencia de la histórica subida del precio de la luz y también del encarecimiento de otros productos como las frutas, los automóviles o los carburantes para el transporte personal. En los micrófonos de Radio Intereconomía, Pablo García, de Divacons Alpha Value, se ha referido a este repunte de inflación en España y también en la eurozona como un fenómeno, dice, más preocupante que en Estados Unidos, ya que no viene acompañada de una fuerte recuperación de la economía. Además, ha apuntado a que al Banco Central Europeo la inflación se le está escapando.
Al final, los precios del dinero son los tipos de interés. Usted los tiene muy bajos, está comprando bonos masivamente y tiene una burbuja de liquidez. Y digamos que ha preferido, digamos, mitigar los problemas de mercado, etcétera, pero la inflación se le está escapando y si no sube los tipos se le va a seguir escapando. Entonces yo creo que la situación es más complicada en Europa.
Subida de la inflación que, como decimos, se debe, entre otros factores, al histórico incremento del precio de la luz. A esta hora, en el Palacio de la Moncloa, se reúne el Consejo de Ministros para abordar el nuevo paquete de medidas que trata de paliar esta situación de momento. Y tal y como ha adelantado el presidente del Gobierno, está prevista una nueva rebaja fiscal situando el impuesto de la electricidad a un mínimo del 0,5%, aunque la medida más destacada va a ser la de detraer los beneficios extraordinarios de las eléctricas por los encarecimientos de gas y CO2. En los micrófonos de Radio Intereconomía, el presidente de la Patronal de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha asegurado que estas medidas van a tener un impacto limitado en el bolsillo de los trabajadores por cuenta propia. El presidente de ATA no cree que repercuta en algo más del 10-12% en la factura de la luz.
Podrá rebajar algo. Nosotros estimamos que en torno a un 10-12% la factura de la luz, pero indudablemente seguiremos asfixiados porque, vuelvo a insistir, el incremento está entre un 40 y un 45%.
Por cierto, que también se ha referido Amor a otros asuntos como la prórroga de los ERTES que el Gobierno va a negociar esta semana con los agentes sociales. Considera el presidente de ATA que mientras existan acciones para frenar la pandemia se deben de mantener estos expedientes temporales de empleo y apunta que la siguiente prórroga tendría que durar al menos hasta el 31 de enero del año que viene.
Incluso más allá del 31 de diciembre, llevarlo al menos hasta el 31 de enero para dar esa protección a esos trabajadores, a esas empresas y a esos autónomos que en estos momentos tienen esas restricciones y que, bueno, pues hasta que no se acaben y digamos que hemos vencido definitivamente al virus, pues hay que mantener esos sistemas de protección.
En el terreno laboral, la mayoría sindical en el Banco Sabadell ha convocado una concentración para el próximo jueves en Oviedo contra el ERE anunciado por la entidad que afecta a casi 2.000 trabajadores, según ha informado Comisiones Obreras. Si nos fijamos ya en los mercados financieros, hasta ahora el IBEX 35 sube un 0,12%, los 8.825 puntos. Dentro del IBEX tenemos que destacar la subida de Farmamar, y es que la multinacional farmacéutica ha llegado a rebotar más de un 4% hoy dentro del selectivo español. A esta hora está subiendo un 3,38%, todo ello después de anunciar que Australia ha aprobado su fármaco para el tratamiento de cáncer de pulmón. A esta hora, como decimos, los títulos de la multinacional farmacéutica se colocan en los 81,30 euros. Dentro del selectivo español, sin embargo, el mayor recorte se lo está llevando Endesa, muy penalizada después de ese anuncio del gobierno de que pretenden detraer los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Hasta ahora Endesa lidera las caídas con un descuento del 2,56%.
Otras noticias.
El jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, se reúne hoy con el emir de Qatar para que el país asiático colabore en la evacuación de colaboradores españoles de Afganistán. Álvarez ha señalado señalado que Qatar y Pakistán, donde ha dado de visita oficial en estos días, son los países fundamentales que tienen conocimiento e influencia sobre el régimen talibán que tienen control en Afganistán después de la salida de las tropas internacionales. El objetivo, según ha asegurado el ministro Álvarez, es que los colaboradores puedan salir libremente del país, que la ayuda humanitaria destinada a Afganistán por la comunidad internacional pueda llegar sobre el terreno y que se respeten los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y las niñas. Hasta aquí el repaso a la actualidad. Les dejamos con la recta final Vital Intereconomía y nuestro compañero Rubén Gil. La información volverá puntual a esta sintonía en una hora.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
Los desayunos de Capital.
Fundación La Caixa patrocina este espacio.
Siete minutos sobre las 11 de la mañana, ahora menos en Canarias. Abrimos nuestra quinta hora aquí en directo en Radio Intereconomía con esos desayunos Capital que nos acompañan cada mañana con Elena Fraile. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rubén? Buenos días.
Bien, pues aquí de nuevo curso, ¿no? Que se va incorporando poquito a poco la rutina, cada vez vamos incorporando más cosas, más normalidad. Sí. La vuelta al cole que empezó para algunos la semana pasada, que ha empezado para otros esta semana.
Te quería preguntar, ¿tus niños todavía vuelta al cole? Son pequeños todavía,
¿no? Son pequeños,
¿no?
Sí, son infantil y primaria. Pequeños. Sí, son pequeños todavía, pero cumplen todas las medidas. Sí. Rajatable, sabes que los niños son esponjas y lo que les pidas lo hacen y cumpliendo. Así que he vuelto al colegio con un poquito más de normalidad, Elena, pero todavía con alguna medida, ¿no? Y con una parte digital importante, que nos ha venido muy bien a todos.
Sí, pero vamos a hablar sobre lo que dices, sobre lo que comentas, porque hablamos, como bien dices, de ese curso, porque, muchos de los alumnos se han incorporado ya o se están incorporando con todas, como decimos, esas medidas preventivas, y nos vamos a hacer varias preguntas en estos desayunos, porque hablamos de la tecnología. ¿Cómo se utilizan las herramientas digitales en la educación tras la pandemia? Claro, esta pregunta hecha así todo el mundo puede pensar que han mejorado, pero también hay que preguntar al profesorado, y eso es muy importante, lo que también tenga que decir el profesorado en este inicio
del curso. Y es que vamos a han aprendido, sí, yo te lo digo por los que yo conozco, que además era un poco follón todo el tema de, por ejemplo, correos, Teams, para reuniones, para tutorías, y este año ya está la cosa un poco más clara. Hemos aprendido todos,
Sí, hemos aprendido todos. Y fíjate que hay algo muy... Porque todo el mundo puede pensar tecnología, tablet. Y es que por meter más tablet en las aulas, se estudia mejor. Bueno, vamos a hablar de todo ello. Vamos a hacerlo a conocer el dato que nos deja el sexto estudio sobre el uso de la tecnología en la educación realizado por la plataforma Blick Learning. Vamos a saludar y a charlar en los próximos minutos con Pablo Rico, el exdirector de desarrollo de negocio de esta plataforma. Pablo, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Elena y Rubén. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. Estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Con eso, como decís, participando bien el comienzo del curso.
No sé si tienes, Pablo, hijos que puedan ya, que se hayan incorporado precisamente a las aulas y que lo hayan hecho ya, bueno, como todos decimos, con esas medidas preventivas que se van incorporando poco a poco, ¿no? Y que, bueno, pues no sé si tienes hijos en edad educativa también.
Pues sí, tengo cuatro además, por lo tanto tengo para elegir. No, además, también... Este estudio me lo he hecho a mí mismo como padre, como muchos padres interesados en participar. Por tanto, esos comentarios que habéis hecho no pueden ser más acertados.
Sí, no. Bueno, vosotros, Blick Learning, sois una plataforma que pretende fomentar ese conocimiento, ¿no? Un poquito a la investigación, de acercar precisamente al profesorado y al alumnado, ¿no? Yo creo que se hace, es la sexta, como bien decíamos, esto estudio y lo lleváis haciendo durante 6 años. ¿Y cuál es el dato que se desprende, el dato importante que se desprende precisamente de este estudio después de precisamente de la pandemia?
Bueno, realmente el dato es intuitivo, lógicamente el uso de las herramientas se ha extendido. Más, como bien decíais, claro, en España, además, aunque el estudio aborda muchos otros países, sobre todo Latinoamérica, en España, claro, la vuelta a clase ya ocurrió en cierta manera el año pasado, el curso pasado, mientras que otros cursos no han pasado, ¿no? Pues en España, a pesar de que ha habido vuelta, digamos, a cierta normalidad en las clases, el uso de la tecnología se ha disparado 25 puntos, es decir, si en la pandemia un 58% de los profesores nos decían se usan las herramientas digitales, en este estudio postpandémico, digamos, es un 83%. Por lo tanto, esa es la gran cifra del informe, ¿no?
Pablo, el informe también refleja, decía antes, ¿no? Hablábamos de que no por meter más tabletas, más ordenadores en el aula, pues estudia mejor. Hay que tener muy claro que forma parte tanto del alumnado y también del profesorado, que hay mucha responsabilidad en todo ello, ¿no? Y es que la tecnología, el estudio dice que motiva a los alumnos, pero que también es importante que los profesores estén motivados y formando parte de ese aprendizaje y nutriendo a esas plataformas de contenidos.
Así es, Elena. Desde luego, es más, lo reflejo una vez más el estudio, y es que históricamente ha habido muchos errores en ese sentido, ¿no? De intentar implantar proyectos digitales simplemente metiendo hardware. Y realmente implica efectivamente una formación, una motivación del profesorado, un proyecto colegio, que a veces implica a los padres también, lógicamente. Por supuesto, tiene que haber contenidos que realmente den valor a esa tecnología, a esa digitalización, y también hay que, pues eso, dar criterio, ¿no? O sea, tener criterio colegio, criterio familia, criterio profesor, para usar de manera eficaz la tecnología allá donde realmente ayude. Y lógicamente no usarla donde tener un papel secundario o terciario, digamos.
Pablo, este estudio, ¿qué tipo de muestra recoge para obtener estos datos cada año y qué es lo que se pregunta?
Pues la muestra efectivamente es de 5.000 docentes repartidos aproximadamente 2.000 de España, 3.000 de Latinoamérica. En Latinoamérica el foco es en 6 países, aparte de España, contempla pues México, Argentina, Chile, Brasil, Perú, y después cubre otros 14 países que metemos dentro de lo que es un informe global y comparativo que nos permite efectivamente tener una foto completa. ¿Qué vemos? Pues vemos efectivamente el uso de las herramientas digitales, el impacto en las aulas, pero también nos paramos un poco más a tener una visión general y particular de cómo está la educación en los distintos países, qué necesidades tienen concretamente los profesores y qué piensan ellos de ser efectivamente medidas que puedan mejorar la educación a nivel país.
¿Y qué necesidades se muestran? ¿Cuáles son las que, bueno, las que da precisamente o recoge esta muestra?
Bueno, la verdad es que varía bastante, bueno, bastante. En distintos países, lógicamente en España, estamos en una situación muy particular. Como antes decía, ya estamos de vuelta al colegio. Hay muchos países que todavía esa vuelta real a cara a cara no está ocurriendo. Después también tenemos una situación concreta, que es la ley, nueva ley educativa aprobada en diciembre del año pasado, que solo genera un impacto también curricular. Y después ya hay cosas, cuestiones de bueno, que realmente los profesores quieren mejorar lo que es la ratio de alumno-profesor para tener más tiempo para dedicar a los chavales, tener más tiempo para preparar las clases e intentar quitar pues más burocracia de lo que es el día a día, ¿no? Aparte, pues recomiendan, pues, bueno, están especialmente preocupados con el tema de motivación y autoridad. Motivación en cuanto a conseguir efectivamente una sociedad que cada vez nos cuesta más mantener el foco, como mantener a los alumnos motivados y enfocados, ¿no?
Sigue faltando, Pablo, bueno, hablabas tú de la ley, ahora te cuento una cosa sobre la ley, pero sigue faltando o preocupa, ¿no?, entre los docentes ese patrón de esa falta de comprensión lectora, que ha sido precisamente una preocupación en los últimos años. ¿Se refleja también en este informe?
La parte de comprensión lectora este año, es verdad que salió en estudios anteriores, este año hemos entrado tanto en esa materia, pero sí es verdad que habla más de temas de que la tecnología, en cierta manera, no ayuda a lo que es la escritura y la falta de ortografía. Es verdad que en ediciones anteriores, como bien reflejas, hablaba más de comprensión lectora y cómo, en cierta manera, se puede buscar, en este caso, la tecnología para asegurarnos de que lo que se lee se entiende, ¿no? Pues añadiendo actividades, recursos que acompañen a los libros y chequen que efectivamente se entiende lo que se está leyendo, ¿no?
Y se habla de los deberes, Pablo, ahora que estemos el debate abierto sobre los deberes que se mandan precisamente a los chicos a casa, ¿se habla sobre algo? ¿Hay una preocupación por exceso también de deberes?
En esta edición tampoco se habla mucho de deberes, pero es verdad que ha habido especialmente preocupación en este tema durante la pandemia. Lógicamente, todos parece, también lo sabemos, la dificultad que ha tenido el seguimiento de lo que se hace en casa antes y después de la clase virtual, ¿no? Entonces, si hubiera que a nivel pandemia se ha detectado y eso ha sido una preocupación, y ahora la etapa post-pandemia, pues lógicamente volvemos a ese tema que estoy convencido que seguiremos en ediciones posteriores hablando de qué manera podemos involucrar y mejorar el tema de las tareas, ¿no? Y es verdad que nuevas metodologías cada vez se van añadiendo al aula, y en estudio algunas se metiera, como es la clase invertida o la flipped classroom, en el cual el alumno tiene un papel distinto en el aula y en casa, ¿no? De tal manera que se pretende que el alumno venga más preparado de casa del tema anterior. Pero bueno, esas son nuevas metodologías activas que están en la boca de todos, pero bueno, que tienen su lugar como siempre y vamos viendo de qué manera tenemos que ayudar a esa implantación, ¿no?
Decías cuando nos hablaba sobre la ley, ¿no? Hay una ley precisamente que fue fechada para finales del año 2020 que apostaba precisamente por esa transformación e incorporación de las competencias digitales al sistema educativo. Claro, de momento se está caminando para lograrlo y para conseguirlo. Y decía esta encuesta precisamente, me llamaba la atención, ¿no? Porque decíamos, bueno, todo el mundo puede pensar precisamente que las herramientas digitales, bueno, pues claro que han mejorado, ¿no?, la educación tras la pandemia. Bueno, pues lo que decía precisamente esta encuesta, Pablo, era que el 89% del profesorado español considera que el uso de las herramientas digitales pues ha mejorado notablemente también el aprovechamiento, y bien reflejaba o refleja que el 83% de los docentes de manera cotidiana utilizan precisamente esas herramientas digitales en sus clases. Pero como decíamos, esta ley habla y apuesta, y bueno, no sé si podremos llegar en algún momento al 100% en esta encuesta. ¿O va a ser difícil?
Pues Pues realmente yo creo que se va a llegar al 100%. Es verdad que el concepto tecnología es bastante fluida, es decir, no cae duda de que por ejemplo, pues lo que es las pantallas interactivas en el aula es una realidad en la mayoría de los colegios, por lo tanto ya hay tecnología ahí. Si pensamos bien, a veces cuando hablamos de tecnología pensamos enseguida en un learning, un Teams, un sí, Google Classroom, pero realmente uno lo piensa bien. Y en casa tenemos un montón de dispositivos. Y
Pablo, te iba a preguntar precisamente, decías, tengo 4 hijos, ¿están ellos motivados por utilizar precisamente la tecnología? ¿Tú les notas más motivados a la hora de estudiar?
Yo les veo más motivados.
Sí.
Bastante motivados, sobre todo porque, claro, la capacidad de tener recursos más en tiempo real, más enriquecidos, bueno, no hace falta ir ya tanto al zoo, que yo creo que sigue siendo importante ir al zoo, pues para ver un animal vivo, aunque sea por una pantalla, o sea, es mucho más fácil explicar ciertos temas y desde luego se les ve más motivado. Sí, es verdad que, como todo, el impacto es muy distinto. Los 4 son diferentes, bueno, si y es el uso es muy distinto. Sí, hay alumnos más... Es un poco lo que dice el estudio, alumnos más enfocados, ¿no? Saben perfectamente... Uh-huh. Y también una cosa que indice mucho el estudio, estoy totalmente de acuerdo, que es la importancia del pensamiento crítico. Y nos pasa a los adultos también, o sea, saber capaz de identificar fuentes y ser capaz de, efectivamente, saber quitar lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso.
Lo cierto, ¿no? Te iba a decir, lo cierto es que los más jóvenes sí ya llegan motivados porque yo creo que nacen ya con el ordenador casi debajo del brazo, ¿no? Es otra manera de aprender también. Pues Pablo Rico, director de desarrollo de negocio de esta plataforma de Bleak Learning, muchísimas gracias por acompañarnos en estos desayunos. Rubén.
Aquí estoy.
Muchas gracias.
Aquí estás. Sí. ¿Has tomado nota?
He tomado nota y estoy muy de acuerdo. Sobre los deberes decía que tendría yo muchas cosas que decir ahí, pero todavía como son pequeños es pronto. Me lo guardo, pero cuando sean más mayores, que tendré más
problemas. Es verdad.
Gracias a Pablo García, director de desarrollo de Bleak Learning, por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Hasta otra. Adiós, Elena.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magritte. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros 9 centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
Hoy conocemos a Satoshi Nakamoto, una de las entidades más enigmáticas del planeta y la más importante en el mundo de las criptomonedas. Hablamos de la identidad que dio luz a 2 de las creaciones tecnológicas más importantes de la humanidad. Hablamos del Bitcoin y de la primera base de datos blockchain. Son muchas las especulaciones acerca de su identidad, pues el software no está documentado ni etiquetado en japonés. Además, según investigadores de seguridad, el código está demasiado bien desarrollado para haber sido obra de un solo individuo y con uso de una ortografía y terminología propias del inglés británico, lo que daba a entender que se trata de un ciudadano residente en algún país de la Commonwealth. Unos estudios que además se unen a sus horarios de sueño, que coinciden con las franjas horarias UTC 5 y 6 propias de la costa este de los Estados Unidos y de Centroamérica. A día de hoy, Nakamoto no es más que un seudónimo sin rostro, incluso se desconoce si se trata de una sola persona, dando a entender que podría tratarse de un grupo. Bajo el enigmático perfil de un hombre de origen nipón de mediana edad se esconde un patrimonio de hasta 1 millón de bitcoins, una cifra que se traduce con fecha de febrero de 2021 en 48 mil millones de dólares. Comenzó su aventura en 2008 cuando publicó un artículo que describía un sistema P2P de dinero digital. Un año más tarde lanzó el software Bitcoin, creando las primeras unidades de dicha moneda, para que un año más tarde, a mediados de 2010, abandonase el proyecto entregando la clave de alerta de la red a Garvin Anderson y transfiriendo los dominios relacionados con la comunidad de la criptomoneda.
Bu- ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 21 al 23 de septiembre en IFEMA, descubrirás las últimas tendencias en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad. Más de 280 marcas presentarán sus novedades en materiales, las últimas soluciones y sistemas constructivos junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos en IFEMA del 21 al 23 de septiembre.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Hablar de 2020 implica hacerlo entre muchos otros temas de virus e infecciones, aunque no todos ellos vieron la luz en hospitales y laboratorios. Otros tienen su origen en nuestros ordenadores, móviles y redes domésticas. Y es que las ciberamenazas detectadas en 2020 aumentaron un 20%, superando cifras que rondaron las 63.000 millones en el anterior ejercicio. Unos números que David Sancho, investigador senior de amenazas en Trend Micro y responsable del equipo de investigación de Iberia, recalcaba como máximos históricos.
No, estamos en un pico y la verdad que no creemos que vaya a bajar, porque esto es un fenómeno que cada vez está volviendo más popular desde el punto de vista de los criminales. Es decir, que si eres un criminal y te estás dedicando a otra cosa, pues dedicarte a esto tiene muchas más ventajas que otra cosa. Entonces es más difícil que te pillen, y si te pillan las penas son menores. Así que todos los criminales se van subiendo a este tren, como quien dice.
El año pasado las empresas se vieron obligadas a hacer frente a unos volúmenes de amenazas nunca antes vistos. El phishing, la fuerza bruta y la explotación de vulnerabilidades fueron y siguen siendo las principales medios de acceso a nuestra privacidad a través de una pantalla. Y es que la COVID-19 y el consiguiente aumento de teletrabajo han propiciado un terrible incremento de ataques a las redes de los empleados a domicilio. El 91% del total detectado procedían del correo electrónico. Gracias a la compañía Trend Micro se revelaron un total de 14 millones de links y URLs maliciosas dirigidas a trabajadores domésticos distraídos, pues las redes domésticas han sido en 2020 un cebo más que atractivo para los ciberdelincuentes, con un número cercano a los 3 millones de asaltos. Sin embargo, según David Sancho, además de curar, se pueden prevenir.
Cuanto más formación le des a la gente, cuanto más posibilidades de conocimiento le des a la gente de cuáles son las estrategias por las que te van a intentar infectar, pues mayores son las capacidades de defensa, ¿no? Porque ya no es solamente desde el punto de vista técnico. Claro, yo puedo parar todas las vulnerabilidades, yo puedo parar, detectar todos los ejecutables, pero si tengo un usuario que va haciendo clic en todos los links malos, pues eventualmente llegará alguno en el que se infecte, ¿no? Entonces ahí sí que las empresas tienen un papel muy importante que jugar, ¿no? Que es el de contar toda esta historia de sus empleados y formarles para que tengan una capacidad de seguridad más sólida.
La gran mayoría de ellos buscaban un conector intermedio para introducirse de lleno en los sistemas corporativos, comprometiendo y reclutando dispositivos personales a través de inicios de sesión por fuerza bruta, lo que implica probar todo tipo de combinaciones posibles hasta dar con el control de un router o un dispositivo inteligente. Otra de las tendencias a tener en cuenta fue el auge de la doble extorsión, una forma de ataque cada vez más común entre los ciberdelincuentes y que afecta en este ejercicio a un elevado número de las empresas de nuestro país.
Proactivamente intentan ver todos los servidores que la empresa tiene en Internet e intentan entrar en ellos. Pero el cambio de estrategia desde el punto de vista del ransomware es brutal, porque antes ya se metían, cifraban y pum, ya está. Ahora se meten por otros lados de manera proactiva, no esperando a que tú hagas clic en el link, y poquito a poquito y con paciencia se van intentando conquistar tu red. Eso por una parte. Y por otra parte, una vez que son capaces de identificar cuáles son los datos importantes para la empresa, por supuesto que los cifran, ya tienen el dinero, pero además te los roban.
El coronavirus ha supuesto un llamativo señuelo para el robo de información personal y financiera. Sin embargo, en el panorama nacional tan solo supuso el 1,4% del total de las agresiones relacionadas con la pandemia. Unas estadísticas que colocan a España en el último puesto de los 12 países más afectados a nivel global y deja en buen lugar a las infraestructuras y el software como Tren Micro, capaces todos ellos de solventar este tipo de problemas, ayudando al ciudadano.
Radio Intereconomía.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Pues aquí estamos, muy buenos días de nuevo, bienvenidos todos los amantes de la energía a H2 Intereconomía, 11:31 de la mañana y aquí estamos estrenando espacio, estrenando programa, el primer y el único programa de la radio española dedicado exclusivamente al hidrógeno, por y para el hidrógeno. H2 Intereconomía, porque lo prometido es deuda y los martes, ya se lo avanzábamos antes de irnos de vacaciones, tenemos una cita con el hidrógeno. Aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, un espacio para conocer todo alrededor de esta fuente de energía, el hidrógeno, la energía del futuro y también ya la energía del presente, la mayor reserva de combustible no contaminante del mundo. Por cierto, que no sé si saben ustedes que el hidrógeno es el elemento químico más abundante que tenemos. 9 de cada 10 átomos del universo están formados por hidrógeno. En este espacio les vamos a contar cada semana cosas como estas, le vamos a enseñar muchas cuestiones sobre el hidrógeno con los protagonistas del sector, con entrevistas. Hoy vamos a hablar con Javier Brey, que es el presidente de la Asociación del Hidrógeno, Asociación Española del Hidrógeno, como anfitrión de este espacio. Vamos a mirar a este elemento, a esta fuente de energía, a contarles muchas cosas. Lo vamos a hacer desde un punto de vista internacional. Vamos a conocer lo que se está haciendo fuera de nuestras fronteras. Vamos a hablar también cada semana de cosas que se estén haciendo aquí en España. Y vamos a contarles también las últimas noticias y curiosidades en torno al hidrógeno. Un mercado global del hidrógeno que, por cierto, podría alcanzar, según las estimaciones, un valor de más de 2.000 millones de dólares en el año 2027 y se puede invertir también en hidrógeno. Se lo preguntábamos a José María Luna antes en nuestro espacio de fondos de inversión. Se puede hacer a través de fondos de inversión, se puede hacer a través también de acciones. Les voy a contar, les voy a mencionar algunas de las empresas más destacadas del mercado bursátil a nivel global que tienen exposición al mercado del hidrógeno, porque tengan ustedes nombres en la cabeza y sacan una fotografía. Por ejemplo, hay francesas, compañías francesas como Engie o como Air Liquide, hay compañías alemanas como Linde o como Siemens Energy, o también hay una compañía española como es Iberdrola. Siempre cada martes, para que lo tengan ustedes en su agenda, con la ayuda inestimable para hablar del hidrógeno, con gente que lo conoce muy bien, H2B2, una empresa especializada en la producción limpia y sostenible del hidrógeno a partir de fuentes de energías renovables. Con la ayuda de África Castro, que es responsable de desarrollo de negocio de H2B2, es ingeniera industrial, tiene un máster en energías renovables y eficiencia energética por la Universidad de Zaragoza y lleva 25 años trabajando en innovación energética. Los últimos 20 años los ha dedicado al mundo del hidrógeno y de las pilas de combustible. África, ¿qué tal? África Castro, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Rubén, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida al cole, ¿qué tal ha ido el verano?
Intenso, ¿eh? Eso de vacaciones con comillas.
Bueno, pero algo habrá recargado de fuerzas, ¿no? Para ahora el nuevo curso que se abre.
Sí, sí, sí.
Bueno, África que va a estar con nosotros también, que nos va a acompañar en este primer programa, que además, no lo he dicho, es coordinadora y es vicecoordinadora de los grupos de trabajo de producción de hidrógeno por electrólisis y de aplicación en el transporte respectivamente, de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y Pilas de Combustible, y también es experta en grupos de trabajo a nivel europeo. Junto a África Castro nos acompaña hoy Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control de H2B2, es ingeniera industrial por la Universidad de Sevilla, especializada en automática industrial, tiene más de 12 años de experiencia y que en proyectos basados en tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible, y desde 2012 al 16 fue directora de proyectos en la División Aeroespacial de Abengoa Hidrógeno. Delia, ¿qué tal? Delia Muñoz, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Rubén, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo.
Muy bien,
pues, bien, estupendamente. De vuelta ya de las vacaciones.
Bueno, vamos a aprender con vosotras mucho, que tenemos mucho que aprender sobre el hidrógeno, así que si os parece, vamos arrancando.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Empezamos este primer programa mirando fuera de nuestras fronteras, hablando hoy del Pacto Verde Europeo, el conocido como Green Deal, y de las oportunidades que puede suponer para el hidrógeno y qué papel puede jugar el hidrógeno en este compromiso. Paloma Arnaldos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rubén.
Vamos con ello, porque en esta lucha contra el cambio climático internacional, en el ámbito que nos afecta a nosotros en el europeo, la piedra angular establecida desde Bruselas es, como decimos, este Green Deal o Pacto Verde Europeo, con el que se pretende que el viejo continente sea el primero climáticamente neutro.
Así es, Rubén. Fue el 11 de diciembre de 2019, cuando la Comisión Europea establecía las pautas de una nueva estrategia de crecimiento para Europa con ambiciosos objetivos contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Lo bautizaban como ese Pacto Verde Europeo. ¿Pero qué objetivos concretos se marca esta hoja de ruta comunitaria? Pues conseguir que Europa sea la primera zona climáticamente neutra en el año 2050. Para lograrlo, de aquí a 2030, se pretende reducir las emisiones en al menos un 55% respecto a los niveles del año 1990. Y así hasta 2050, cuando se espera que hasta el último gramo de emisiones de gases de efecto invernadero pueda ser absorbido sin problemas por la naturaleza.
Ese Green Deal al que se han comprometido los 27 incluye 50 puntos que giran en torno a impulsar el uso eficiente de los recursos. Abarcan todos los sectores de la economía, pero hace especial hincapié, Paloma, en los que aún producen más emisiones: el transporte, energías e industrias. Hablamos en total de 7 pilares. El primero, energía limpia, o lo que es lo mismo, apostar por las fuentes de energía alternativas más limpias para dar un suministro energético seguro y también asequible para la Unión Europea.
Pilar número 2, una industria sostenible que está basada en la economía circular. En cuanto a la tercera línea de acción, construir y renovar, será un impulso claro a la mejora de la eficiencia energética de los edificios.
La movilidad sostenible, que es otro de los puntos fuertes de este Pacto Verde Europeo, abordando desde mejoras del transporte público para frenar las emisiones hasta, por ejemplo, aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril o por barco.
Biodiversidad y del campo a la mesa, centrados en los ecosistemas y en la alimentación, son los pilares 5 y 6. Y el último, pero no menos importante, es eliminar la contaminación, cuyo objetivo es prevenir la polución del aire, del agua y también del suelo.
Pues esto es el Green Deal Europeo, este es el Pacto Verde Europeo. Vamos a ver qué relación tiene con el ámbito que nos ocupa en este programa, en H2 Intereconomía, con el hidrógeno y qué oportunidades presenta. Empiezo por ahí, África. Delia, ¿qué oportunidades presenta este Green Deal, este Pacto Verde Europeo para el desarrollo del hidrógeno?
Pues como tal, el pacto tiene que ser, o sea, y se define como algo neutro en tecnología, o sea, como tal, el pacto no define qué tecnologías son las que aportan estas soluciones o estas problemáticas que comentaba Paloma, pero digamos lo que nos encontramos que el hidrógeno, este vector energético, por su versatilidad, nos permite dar solución a un gran número de las problemáticas que ha comentado Paloma. E incluso en las que son más difíciles pues de descarbonizar, es casi la solución más óptima, más adecuada. Y por citar tres ejemplos, el almacenamiento de energía de larga duración, o sea, cuando estamos hablando de almacenar durante semanas, meses, el hidrógeno renovable es una buena alternativa. Procesos industriales que requieren calor de alta temperatura, estamos hablando de tratamiento de metales, siderurgia, etcétera, el hidrógeno puede ser un buen sustituto del actual combustible que se utiliza, que es, por ejemplo, el gas natural, o en transportes pesados de alto tonelaje, camiones, alto y largo recorrido. Ahí, digamos, la forma de eliminar o sustituir esos combustibles fósiles, pues una buena forma es el hidrógeno renovable.
hago la, planteo la, una pregunta que tiene relación con esta primera respuesta, con esta primera cuestión, pero no sé si al revés. Nos contabas ahora qué oportunidades presenta el Green Deal para el desarrollo del hidrógeno. Al contrario, ¿qué puede aportar el hidrógeno en el cumplimiento de eso que se persigue, de esos objetivos climáticos de la Unión Europea que contábamos ahora mismo?
Pues sí, efectivamente. Digamos que a lo mejor le he dado la vuelta a la pregunta que has hecho tú antes.
Sí, aquí se benefician todos, ¿no? El hidrógeno se puede beneficiar de la propuesta del Green Deal europeo, pero claro, el Green Deal europeo y ese pacto verde, ese compromiso, necesita también del hidrógeno, ¿verdad?
Correcto. Y al final, entonces, lo que se empuja con este pacto verde es qué capacidades o qué aspectos hay que fortalecer para tener esas soluciones que estamos buscando. Y ahí estamos hablando de desarrollo de tecnología, estamos hablando de desarrollo de capacidades industriales para tener ese liderazgo a nivel europeo o la implantación en el territorio. Es decir, no queremos, pues por ejemplo, el tema de la España vaciada. Lo que queremos es que en diferentes puntos se pueda producir, pues en este caso, el recurso energético o la materia prima que nos permite descarbonizar el transporte o la industria, etcétera.
Los objetivos de los que hablábamos, ese porcentaje de emisiones, esos objetivos europeos de reducción de gases de efecto invernadero, ¿son realistas? ¿No son realistas? Y lo que se está haciendo, lo que está previsto que se haga o se ha hecho hasta ahora, esas medidas que se han tomado, ¿son suficientes?
En cuanto a realista, yo diría que son ambiciosos, lo definiría así. Pero creo que son alcanzables, ¿no? Y bueno, prueba de ello es que todos los países miembros de la Unión Europea pues están comprometidos con los objetivos y parece que todo el mundo en todos los ámbitos se va dando cuenta de que es necesario un cambio radical para solucionar todo el tema de cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que es ambicioso, pero se puede conseguir y creo que es el camino que hay que seguir para bueno salir de este problema climático en el que estamos.
Estamos en medio de una pandemia que ha afectado a muchos ámbitos, que ha afectado también al mundo de la energía, puede haber afectado a este objetivo de reducción de emisiones o no. ¿Cómo ha afectado todo esto, África del Día, este COVID, esta pandemia, al desarrollo de ese Green Deal?
Pues bueno, al final, en cierto modo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reconstruir de alguna forma Europa, ¿no? Tras esta pandemia que ha afectado a todos los ámbitos y yo creo que el Green Deal, este plan verde, se ha visto reforzado de alguna forma por la situación, ¿no? Y que, bueno, va a ayudar en todos los ámbitos porque, aparte de ayudar medioambientalmente, también va a ayudar a la creación de empleo y va a aportar en la reconstrucción de Europa después de la pandemia.
Oye, vosotras que conocéis mucho del ámbito europeo, ya que estamos hablando de Europa, de Bruselas, y estamos hablando de este Pacto Verde Europeo, hemos conocido en los últimos días que Bruselas está trabajando en un ecosistema, se llama así, ecosistema de generalización del hidrógeno. ¿Qué sabemos de esto? ¿En qué consiste? ¿En qué punto está?
Como hablábamos, el Pacto Verde se publicó a finales de 2019. Luego ha habido diferentes grandes eventos que han materializado esto. La estrategia que salió publicada del hidrógeno que salió publicada el año pasado. El último que ha habido ha sido el gran paquete legislativo de este mes de julio, que es el Fit for 55 que ha comentado antes Paloma. Precisamente este es el que, el sistema es fijar esas condiciones que permiten ese entorno de competitividad, al fin y al cabo, que nos permita tener hidrógeno verde competitivo.
Bueno, pues esto lo iremos conociendo más adelante, iremos conociendo más detalles y lo podemos analizar. Esto es como arrancamos hoy, como vamos a hacer siempre, o casi siempre, conociendo lo que está pasando con el hidrógeno, en torno al hidrógeno, alrededor del hidrógeno, fuera de nuestras fronteras. Hoy con especial atención, con ese foco puesto en Europa, puesto en Bruselas, en ese pacto europeo. Si os parece, Deli África, vamos a ver lo que está pasando dentro de nuestras fronteras, lo que está pasando con el hidrógeno en España.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Y Les recuerdo que estamos en este primer programa de H2 Intereconomía, el primer y único programa de la radio española dedicado exclusivamente e íntegramente al mundo del hidrógeno, que estamos hablando con África Castro, que es responsable de desarrollo de negocio de H2B2, y con Delia Muñoz, responsable de ingeniería y control de H2B2. Vamos a hablar de lo que está pasando en casa, de lo que estamos haciendo en España con el hidrógeno, y con quién mejor que hacerlo con don Javier Brey, que es el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Don Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Rubén, muchas gracias.
Un placer tenerla a usted como anfitrión, bueno, como padrino, mejor dicho, ¿no?, de este primer programa sobre el hidrógeno. ¿Qué mejor que el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno? Sobre lo que estamos haciendo en casa, en un primer acercamiento, ¿estamos haciendo mucho, estamos haciendo poco, menos de lo que deberíamos o no está mal?
Estamos haciendo bastante. España la podemos ubicar en la parte alta de la tabla europea. España tiene un gran potencial de producción de hidrógeno renovable. Date cuenta que podríamos no solo autoabastecernos en el futuro de este combustible limpio, sino también exportarlo al norte de Europa. Y está ordenando ese potencial, lo está ordenando gracias a la hoja de ruta del hidrógeno publicada por el Gobierno en octubre del año pasado y a las empresas que han respondido a esa hoja de ruta del hidrógeno, a esa iniciativa, con proyectos, con expresiones de interés, con numerosas iniciativas, como hemos podido ver en los medios de comunicación.
Para situarnos, si le parece, don Javier, y ya que estamos aprendiendo todos, y también nuestros oyentes hoy, aprendiendo mucho sobre el hidrógeno, no sé si usted puede compartir con nosotros, así de manera tanto general, tanto global, ¿cuáles son los usos del hidrógeno ahora mismo?
Bueno, hoy en día, por ejemplo, en España se producen anualmente 500.000 de toneladas de hidrógeno. Este 500.000 de toneladas de hidrógeno tiene un origen fósil, es decir, se produce a partir de combustibles fósiles y se utiliza mayormente en la industria. Esa sería la economía del hidrógeno como la hemos conocido hasta ahora. De lo que estamos hablando ahora es de producir hidrógeno renovable, es decir, producir hidrógeno a partir de solar, a partir de fotovoltaica, de eólica, y con este hidrógeno renovable alimentar nuestro transporte, nuestra industria, nuestro sector residencial. Es decir, hablamos de una economía completa basada en el hidrógeno.
¿Qué ventajas tiene el hidrógeno, don Javier, frente a otras fuentes de energía? Hoy que estamos muy sensibles con el tema precio, ya sabe usted,
bueno,
por qué. ¿Es más barato, por ejemplo?
Fundamentalmente el hidrógeno nos puede ayudar a cubrir todo el círculo, a cerrar el círculo de las energías renovables. Podemos producir toda la energía renovable que podamos, elevar el potencial de energía renovable en nuestro país al máximo, y toda la que no seamos capaces de consumir en el momento de forma de electricidad, transformarla en hidrógeno. Este hidrógeno sería un combustible limpio, renovable, producido localmente, que lo podríamos utilizar como una alternativa al gas natural, como una alternativa a la gasolina o el diésel, como una alternativa al carbón o el gasoil. Es decir, podríamos ser los dueños de nuestro propio combustible. España en estos momentos importa el 100% de los combustibles, y este es un problema y uno de los problemas fundamentales de esa subida de precios que estamos viendo. La producción de un combustible local y renovable no solo sería una solución a la contaminación atmosférica, sino también a esas balanzas de pagos.
Desde Sotalaya, don Javier, como presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, ¿qué faltaría para darle un empujoncito más al desarrollo del hidrógeno? ¿Cómo habría que hacerlo o quién tendría que hacerlo? ¿Quién tiene que tomar las riendas, la responsabilidad?
Bueno, ahora mismo lo que haría falta sería acabar de completar esa colaboración que hay entre administraciones públicas, empresas y universidades y centros de investigación. La hoja de ruta ha sido un buen inicio. Están ahora mismo por una serie de medidas encima de la mesa que llaman a esa colaboración público-privada, y seguro que gracias a los fondos que vienen de recuperación y que tienen una parte dedicada al hidrógeno renovable, vamos a ser capaces de poner en marcha.
Les dejo, luego le hago yo alguna pregunta más también a don Javier Brey, pero quienes saben mucho de esto son África y Delia, que van a preguntar cosas seguro que mucho más interesantes. Delia, si te parece, empiezo contigo ahora mismo. Preguntas para don Javier Brey.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Hola, Delia, ¿qué tal?
Yo te quería preguntar, Javier, ¿cuándo crees tú que habrá en España un sistema de hidrogeneras que permita que de verdad haya un despliegue del vehículo de hidrógeno?
Bueno, el número de estaciones de servicio de hidrógeno hoy en día en España es testimonial. Contamos con 5 estaciones de servicio donde podemos llenar nuestros vehículos de este combustible limpio, alternativo y renovable. Sin embargo, se plantea, esa hoja de ruta del hidrógeno que comentaba antes, plantea que para el año 2030 contemos con 150 estaciones de servicio distribuidas por nuestro país. Esto daría, sin duda, un punto de partida suficiente para que el que quisiese se pudiese comprar un coche de hidrógeno.
África.
Hablando entonces de coches de hidrógeno, ¿cuál es la comparativa o las diferencias entre un coche de batería y uno de hidrógeno que va a compilar combustible?
Bueno, ambos son vehículos eléctricos. La diferencia fundamental está en cómo almacenamos la energía. En un vehículo de batería, la energía, como su nombre indica, se almacena en la batería. Cargamos y descargamos una batería similar a la que tenemos en el ordenador portátil o en el teléfono móvil. En un vehículo de hidrógeno también es un vehículo eléctrico, pero la energía va almacenada en forma de hidrógeno. Lo que hacemos es que vamos convirtiendo ese hidrógeno en energía eléctrica a medida que lo necesitamos. Y esa energía eléctrica mueve el motor eléctrico del vehículo. ¿Qué ventajas tenemos? Que no tenemos que recargar una batería. Tan solo tenemos que repostar 4 o 5 kilos de hidrógeno en el coche para tener unas autonomías superiores a los 700 kilómetros de rango. Ya están llegando, de hecho, a los 1.000 kilómetros.
Es uno de los problemas del coche eléctrico, el tema de la autonomía. Eso lo solucionaría el hidrógeno, ¿no? Por lo que nos cuenta.
Y también el tiempo de recarga, Rubén.
El tiempo, sí, bueno, es verdad, que dicen, bueno, cuando pares a repostar el eléctrico, pues te da tiempo a cenar dos veces.
Exactamente. Esto es muy similar al repostaje de los vehículos de gas natural, por ejemplo, actualmente. En 5 minutos has rellenado tu tanque de hidrógeno y tienes eso, para una autonomía superior a 700 kilómetros.
5 minutitos, bueno, está bien, es un tiempo muy competitivo. Ya hay coches, ¿no?, que circulan con hidrógeno, ya hay...
Sí, efectivamente. En nuestro país hay 2 marcas que los comercializan, Toyota y Hyundai.
Ah, vale. Luego vamos a hablar de una de ellas, por cierto. Le voy haciendo alguna última pregunta a don Javier, hablando de lo que hay que hacer para mejorar esa apuesta que estamos haciendo como país en España por el hidrógeno. ¿Usted cuál cree que es la apuesta más importante que se debe hacer desde las instituciones públicas? Y no sé si nos puede hablar de algún proyecto nacional importante que estemos llevando a cabo ahora mismo.
Bueno, muy rápido para responderte. Desde las instituciones públicas lo que deberían hacer es de hecho se está haciendo, coger ese fondo que hemos recibido de recuperación y resiliencia, destinar una partida, como ya se ha hecho, al hidrógeno renovable, se han destinado 1.500 millones de euros, y ahora toca la parte importante, que es asignar ese dinero a proyectos de demostración y a proyectos de desarrollo de tecnología. Nuestro país, como decía antes, tiene una gran oportunidad, pero necesita ese empujón, desde el punto de vista de grandes proyectos que demuestren la capacidad de nuestro país y desde el punto de vista de continuar desarrollando tecnología propia a través de las pequeñas empresas, de las medianas y de las grandes. Y luego me preguntas por proyectos. Mira, en las iniciativas que han presentado empresas españolas a la Alianza Europea de Hidrógeno Limpio o propuestas presentadas a los proyectos importantes y estratégicos de Europa suman 71,8 gigavatios para el año 2030. 72 prácticamente gigavatios de electrolizadores para el año 2030. Fíjate que el objetivo que tiene el Gobierno de España es de 4 y el de Europa es de 40. Bueno, pues las empresas han presentado proyectos por 72. Evidentemente, eso es más de la mitad de lo presentado en Europa. Evidentemente, no todos se van a llevar a cabo, pero lo bueno es que hay un gran interés por parte de las empresas. Estos proyectos se distribuyen por toda la cadena de valor del hidrógeno, producción de hidrógeno renovable, estaciones de servicio, redes de distribución de hidrógeno, mezcla en gasoducto, almacenamiento de energía renovable y por toda la península ibérica y por las islas, es decir, por toda España. Eso es lo más importante. Más que destacarte uno, te destacaría que tenemos toda la cadena de valor cubierta y todas las provincias de España cubiertas con proyectos de hidrógeno.
Pues don Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, ha sido un verdadero placer tenerle en los micrófonos de H2 Intereconomía, aquí en Capital Intereconomía, como padrino de este primer programa que dedicamos al mundo del hidrógeno y que vamos a ir aprendiendo muchas cosas. ¿Y con quién mejor, con qué profesor mejor que con usted para esta primera clase?
Ha sido un placer, Rubén. Gracias a usted.
Hasta cuando quiera, don Javier, está usted más que invitado. Gracias.
Muchas gracias.
Y hemos hablado del mundo, hemos hablado de España y vamos a hablar en cada programa de noticias, de curiosidades en torno al hidrógeno, cosas interesantes que tienen que conocer ustedes relacionadas con esta fuente de energía. Vamos a empezar, Paloma, en Valencia. Acaban las fallas hace muy poquito tiempo y este año se han celebrado la primera semana de septiembre, una edición que ha sido especial, que ha sido singular por muchos motivos, entre ellos porque ha sido la primera vez que los INOTS se han prendido con un mechero libre de emisiones.
Así es, la pionera ha sido una de las fallas más conocidas, la falla Convento de Jerusalén, que se ha unido al Centro Nacional de Hidrógeno, situado en Puerto Llano, donde se ha desarrollado este singular mechero. El uso del hidrógeno en la historia de unas fallas marca un antes y un después, con el hito que ha sido ese binomio entre el fuego y el agua, ya que de ella se extrae el hidrógeno.
Y es noticia también de esta semana, hablamos de movilidad sostenible, ya lo avanzábamos, una de esas marcas, de esos nombres propios que nos contaba Javier Urey, hablando de coches, es Toyota, pero también Hyundai y Kia quieren ofrecer versiones de hidrógeno de todos sus vehículos comerciales para el año 2028, ¿no?
Así es, el grupo coreano se ha marcado una ambiciosa meta y para alcanzarla va a introducir un sistema de pila de combustible de próxima generación de entre 100 y 200 kilovatios para el año 2023.
África, Belia, no sé si me queréis comentar algo sobre esa curiosidad de las fallas, sobre esto, por ejemplo, de los coches, lo que le preguntabais a Javier Brey, ¿qué hace falta para que podamos desplegar estos coches? Entiendo que estaciones de recarga, no sé si habrá también de costes también, África, Delia.
Al final, efectivamente, digamos para que al final es el huevo y la gallina de los coches y las infraestructuras. Al final lo que se requiere es que haya interés por desplegar aquí, eso es, para que se aumenten los vehículos, que haya más infraestructura, que se puedan implementar las capacidades de dar soporte en talleres, etcétera. Eso al final es que haya un marco regulatorio adecuado.
Bueno, pues poquito a poco trabajando en ella, y está muy bien que veamos el hidrógeno presentes en cosas tan españolas, tan importantes, como son las fallas. Vamos a contar más curiosidades el martes que viene, porque volvemos a tener una cita en 7 días, 11:30 de la mañana, H2 Intereconomía, segundo programa, conociendo cosas sobre el hidrógeno, con H2B2, con África Castro, con Delia Muñoz, que también ha sido un placer teneros aquí como madrinas. Y nos vais a seguir acompañando cada martes para ir contando estas y otras muchas cosas. África, Delia, bienvenidas. Y hablamos el martes que viene. Cuidaros mucho. Adiós. Adiós.
Gracias.
Lo dicho, martes que viene, 11:30 de la mañana, nuevo programa de H2 Intereconomía, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Tiempo de ir despidiendo, que llevamos casi 5 horas aquí ya en directo desde las 7 de la mañana en Capital Intereconomía. Un placer, como siempre, acompañarles y contarles todo lo que ha ido pasando a lo largo de esta mañana de martes. Nos vamos hoy escuchando a Eric Clapton. Os diré que está de vuelta a los estudios. El británico lanza The Lockdown Session, un álbum grabado en unas sesiones acústicas de las que interpreta clásicos de varias etapas de su carrera, un trabajo en el que despeja todas las dudas sobre su estado de salud y su capacidad para seguir desenvolviéndose en directo, que lo hace muy bien. Se quedan con las noticias, boletín informativo, Pepe Luis Vázquez, y después, a partir de las 7, adiós, sean felices, buen martes.
Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros 9 centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
¿Y si nos bajamos antes y caminamos? Mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Si estás pensando en organizar un evento, en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil. Con un paraje único y a 10 minutos de Madrid, podrás disfrutar de las mejores carnes y pescados en sus salones y jardines. Comidas de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta, rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía. Calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteeltorreón.com y déjate sorprender.
Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Ecogestiona, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.